Reflexión del segundo día de Rosh Hashanah del año 5784. En este día de reflexión, tal y como acostumbro hacerlo cada año, quisiera dirigirlos hacia la manera en cómo podemos endulzar nuestro año. Rosh Hashanah no es muy diferente a las otras festividades de fin de año, como el calendario gregoriano o el calendario asiático. Alrededor de todo el mundo, del norte al sur y del este al oeste, cada sociedad celebra, de acuerdo a sus creencias, la revolución solar. ¿Esto no sería entonces una adoración al sol? Fíjense que Rosh Hashanah es una fiesta fantasma en cuanto a la literatura bíblica se refiere. Aparece en la literatura de Ezequiel como el comienzo del año, pero de manera muy general. En la Torá misma se menciona tres veces. En Deuteronomio se refleja como Yom Teruah, día del grito de fiesta, o Zikaron Truah, recuerdo del grito de fiesta. En Levítico 23, versículo del 23 al 25, dice: Y habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, el primer día del mes, guardaréis un día de reposo solemne, una memoria proclamada con sonido de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo ordinario y presentaréis una ofrenda vegetal al Señor. Cierro comillas. Recordemos que la literatura bíblica nos transporta a la era de la agricultura que por muchos siglos imperó. Y apenas hace un poco más de 100 años, la revolución industrial desplazó la riqueza extraída de la tierra. Hoy en día es la sedacá que ofrendamos para el estudio de la Torá la que se dona en ofrenda. Tenemos también en Números 29:1 una referencia sobre este día de santa convocación. Dice así: El primer día del mes séptimo tendréis santa convocación. No harás ningún trabajo ordinario. Es día para tocar las trompetas. Cierro comilla. Estos pasajes desatan una discusión entre la escuela de Hillel y Shammai por develar el significado del mandato divino. Shammai decía que el mundo fue creado en Pesaj y que por eso este tendría que ser el inicio del calendario hebreo. Hillel, que es quien triunfa en este litigio, dice que el 25 de Elul el mundo revoluciona cada año, festejando así la creación del mundo. Pero no conforme con eso, dijo que el Yom Teruah que nos indica la Torá es el sexto día de la creación, es decir, cuando Adán fue creado. Ahora, hay que ser un poco bárbaro para mantener la sonería del shofar cuando hoy en día hay trompetas maravillosas que producen un sonido mágico, intenso y profundo. Sin embargo, aunque la mitzvá es escuchar el sonido denominado teruah, desde miles de años se mantiene que esto se haga a través del cuerno de un animal. Pero, ¿por qué festejamos la creación del ser humano con el grito que emerge de un animal? El cuerno del shofar anticipa el momento en el que el alma entra en un cuerpo animal. Y de la misma manera a como un bebé no puede articular palabra alguna el momento de su nacimiento, pues la palabra proviene de un nivel de alma que desciende uno o dos años después del nacimiento, el shofar recrea el momento en el que el bebé da su primer respiro y emite su primer sonido, que en general es un grito de llanto. Ahora, si hemos seguido el oficio en forma presencial o en forma virtual, podremos darnos cuenta que es un momento señorial. Es un momento en el que preparamos al cuerpo y al espíritu para conectarnos con los más altos niveles energéticos. Al mismo tiempo, es un momento de alegría, y esto es un poco incoherente con el postulado de que en Rosh Hashaná presentamos un juicio, pasamos por un juicio. Deberíamos más bien estar aterrorizados. Si no hay nada expresamente escrito en la Torá, ¿de dónde sale esta idea que en Rosh Hashaná somos juzgados? En la antigua Babilonia se festejaba el fin de año con 12 días de festividades en el que el rey rendía cuentas por su gestión y era juzgado en consecuencia. Así que desde aquella época se sabe que los fines de año se asocian con cambios, con rendir cuentas y con pasar a la lupa nuestra gestión en la vida. Esta idea fue exportada al mundo entero y se enraizó porque creemos profundamente que subir al nivel espiritual en donde se encuentra nuestra alma es indispensable para poder transformarnos y reiniciar nuevas etapas, nuevos proyectos y, en consecuencia, una nueva revolución solar. Fíjense que en Asia el fin de año está relacionado con la agricultura y también hay una quincena de días de festejo. Solo el calendario gregoriano está confeccionado para separarnos del ritmo de la naturaleza, pues el 31 de diciembre de cada año no sucede nada en el espacio con lo que podamos alinearnos. Por eso en Occidente estamos desfasados de todo el ritmo cósmico. Pero resulta que tanto en Pesaj como en Rosh Hashaná siempre se coincide o caen alrededor de los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, ya sea en el norte o en el sur del planeta. ¿Por qué entonces surge esta alegría indescriptible e irracional que dirige nuestra preparación de Rosh Hashaná? La respuesta es muy simple, porque en lo más profundo del alma sabemos que Dios es clemencia y es bondad, y eso nos produce una gran alegría. Y nada nos hace más feliz, nada hace más feliz a nuestra alma que saberse elevada este día para ponerse delante del Creador. Hay muchas cosas que son metafóricas en la Torá, pero este no es el caso. Realmente sucede algo en otros niveles dimensionales que pasa o sobrepasa nuestra imaginación. Esto es lo que nos diferencia a nosotros del resto de las festividades de otros calendarios occidentales. Y es que anticipamos esta fiesta no solo organizando la cena, haciendo las compras, organizando quién vendrá a casa y quién no, qué regalaremos, etc. También preparamos nuestra alma, reflexionando, perdonándonos a nosotros mismos y perdonando a los otros. Ahora, los más cartesianos dirán, ¿qué cosa celebra esta gente? Si el mundo es mucho más antiguo que lo que dicen estos judíos locos. ¿Cómo esta gente puede decir que el primer hombre tiene 5.784 años de creado? Es importante diferenciar las cosas, mis amigos. Para nosotros es muy importante entender que la creación del mundo es lo principal, y esto se celebra cada Shabbat. Es allí cuando conmemoramos que el mundo fue concluido, que el mundo fue creado. Pero también es muy importante saber que lo que coincide con este calendario no es la aparición de la especie que hoy es considerada un ser humano. La historia bíblica es una memoria más que una historia. Es un cuadro al que hay que analizar desde diferentes perspectivas, como la más bella obra de arte. Detrás de esta fecha se encuentra un hecho increíblemente significativo desde el punto de vista histórico, y es que no hay un texto escrito más antiguo que lo que esta fecha indica. Es decir, hace más o menos 5.784 años que conocemos los primeros trazos de la escritura humana. En otras palabras, festejamos un evento que cambió la historia de la humanidad porque se creó la memoria colectiva del ser humano. Esto es lo que en la tradición bíblica se conoce como el Adán. Como se pueden dar cuenta, si bien es cierto que las religiones tienen como base las supersticiones, nosotros en Cábala Renovada desmitificamos la historia para que la educación espiritual adquiera un sentido actual y real que nos ayude a anclarnos en la tierra. Volviendo al sujeto original, ¿cómo endulzamos nuestro año? Como les dije ayer, este es el año de la letra Vav, que representa al mundo de la forma, al mundo de las emociones. Por lo tanto, es en la forma en donde debemos concentrar nuestra corrección. Haremos un ejercicio. Si en este momento tomas una moneda en tu mano, verás una forma, el cual tiene cierto poder sobre tu capacidad cognitiva. Es decir, que en el mundo de la forma, esa moneda te da un cierto poder adquisitivo. Ahora vamos a elevar esa forma. Vamos a llevarla al mundo de la energía. Y en lugar de ver una moneda, vemos la verdad. La verdad es que esa moneda es un paquete de energía que es una ración de leche materna que proviene del cosmos. Esa moneda tiene un valor que es inestimable. Su poder adquisitivo es infinito. Y como eso es todo, debemos ver que por nuestras venas circula ese flujo maternal que es dulce, que está cargado de presencia y de amor. Como ser humano experimentado, como mujer, les puedo asegurar que al principio, cuando tenemos a un bebé, amamantarlo es algo extremadamente doloroso. Pero ¿por qué insistimos en hacerlo a pesar que nos desgarramos de dolor por dentro? La respuesta es tan simple como profunda, por puro amor a nuestro bebé, por la necesidad personal de tenerlo cerca de nosotros y por ese instinto primario que surge desde nuestras entrañas por preservar y sostener la vida de nuestra criatura. Mis amigos, así nos ve el Creador. El Creador nos ve como sus criaturas y constantemente está emanando ese fluido hacia nosotros. Entonces, toda forma que este año venga a nosotros como corrección, debemos elevarla, transpolarizándola hacia las virtudes del Creador, que es esa leche materna dulce y tibia, que siempre será un bálsamo para nuestra alma. Desde este lado del mundo, les envío mis mejores deseos y con todo mi corazón les deseo Shabbat Tova Umetuka. Un fuerte abrazo para todos.